Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los tres co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampague.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.
Hola, bienvenidos a Tripeando. Soy Paulina Ruiz y este es el segundo episodio de la serie con los mejores chefs de México, presentada y patrocinada por Skull Candy, nuestros audífonos favoritos. La vida de Eduardo García, chef de Máximo Bistro, abre 77 y Lalo es fuera de serie. No por nada su historia motivó esta temporada sobre chefs mexicanos. En este episodio hablamos de su infancia y acercamiento a la gastronomía, de los 5 años de cárcel que pasa en Estados Unidos, de las deportaciones a México, de los reencuentros y desencuentros familiares, de su experiencia trabajando con chefs reconocidos como Eric Ripert y Enrique Olvera, y todo acerca del Máximo Bistro. Cómo surge, cómo se transforma, cómo se inspira el equipo y las metas cumplidas en exceso. Muchas gracias, Lalo, por compartir tu vida personal a detalle, por darle esperanza a los que se sienten atrapados viviendo fuera de su país. Gracias por demostrarnos que no hay metas inalcanzables y por hacernos creer en las segundas oportunidades. A todos los que nos escuchan, espero que disfruten mucho esta conversación.
Hola, Lalo, bienvenida a Tripeando. Me encanta poder platicar contigo hoy.
Gracias.
Y quiero empezar esta conversación hablando desde el inicio de tu vida. Creciste en Guanajuato, en un pueblo que se llama San José Las Pilas. Dices que habían 500 personas, pero
no, sigue habiendo 500 personas. Mira, la realidad es que en los pueblos de México existe algo bastante triste. La mayoría de la gente se va porque no existe la economía, la educación es bastante pobre. Entonces, todas las rancherías de del país, la mayoría de la gente, yo creo que el 99.9% de la gente se va migra a Estados Unidos por trabajo.
Pero yo entiendo que tu familia no fue la excepción. Te vas a Estados Unidos cuando tienes muy chico, cuando tienes nueve años.
Sí.
Y en Estados Unidos se meten mucho al tema de agricultura.
Bueno, el tema de agricultura ya lo traemos de cientos y miles de años nosotros, México en general, ¿verdad? Entonces vamos a otro tipo de agricultura.
Exacto. Y me gusta como dices que de los 9 a los 13, bueno, desde que naces a los 13 años, pues el campo fue tu escuela. ¿Cómo marca tu carrera el contacto con la agricultura y con los diferentes ecosistemas? Porque entiendo que se movían de un estado a otro.
Sí. O sea, yo no sabía en ese momento que estaba estudiando algo que en el futuro me iba a ayudar a una carrera que ni siquiera sabía que existía, ya sabes. Entonces, por eso digo que fue mi escuela, porque durante el tiempo trabajando en el campo como recolector o agricultor, como tú lo quieras decir, durante ese tiempo fue que yo me di cuenta exactamente del proceso de crecimiento de cualquier verdura o fruta. Y también me di cuenta que lo que nosotros hacíamos, sin saberlo, nos estaba envenenando y estábamos envenenando al mundo, ya sabes, a la gente que se comía todo lo que nosotros piscábamos, sin saberlo. O sea, al final del día, pues, era nuestro trabajo, era parte de sobrevivir.
¿Y cómo ha cambiado de lo que aprendes en esta etapa? ¿Cómo cambia al final tu manera de cultivar o de buscar los ingredientes adecuados?
Sí, como te digo, desafortunadamente y afortunadamente México es un país de agrónomos. O sea, a partir del Tratado de Libre Comercio, México se vuelve otro país distinto, un país con menos valor a todo, hasta el humano, porque el momento en el que introduce todos estos agroquímicos al país, que fue a partir del 94, fue cuando fue muy fuerte, el Tratado de Libre Comercio cambia todo para el país. Y entonces, antes de eso, yo lo viví porque yo crecí en una ranchería donde cultivábamos, sembrábamos y cultivábamos maíz de la manera que nuestros ancestros lo hacían. Entonces, para mí lo de Estados Unidos fue nuevo, pero dije, pues bueno, así es, ¿no? O sea, yo como niño y mi papá como una persona analfabeta, como que dice, bueno, pues esta es parte del futuro, esto es lo que se tiene que hacer. Entonces cambió absolutamente todo el que yo entendiera lo que hacían mis antepasados, y hoy en día lo que yo hago es algo que ya sabía, simplemente lo implemento, ¿no?
Regresar sí, a lo que
conocí. O sea, yo siempre digo, todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero mucha gente nos dice, tú eres el mejor cocinero de México, tú eres el mejor restaurante de México. Ese no es mi objetivo, ni quiero ni me importa hacer. Lo más importante de lo que hacemos nosotros es que yo, como restaurantero, como cocinero, no te doy a comer algo que yo no me comería. Eso es lo más importante. Eso es lo que hace un restaurante como este.
Y entiendo que se establecen en Georgia en 1991, en Atlanta. Tú tenías alrededor de 14 años y entras por primera vez a trabajar en una cocina como lavaplatos.
Sí.
¿Cómo fue esta experiencia?
Pues mira, nosotros dejamos de emigrar porque mi papá llevaba 30 años haciéndolo. Y también pues veía a sus hijos que trabajábamos, ya sabes, de 5 de la mañana hasta que el sol se metía. En un trabajo de adultos extremo a una temperatura de 10 menos cero o a 110 grados Fahrenheit. Entonces, como que él decía, esto no es lo que yo le quiero dar a mis hijos, ya sabes, a pesar de que nos iba muy bien. Entonces, dejamos de emigrar, nos mudamos a la ciudad de Atlanta, donde vivía mucha gente de mi pueblo, y ahí pues a trabajar, porque la educación nunca fue algo que se metió en mi camino, en el camino de una familia como nosotros. Entonces empecé a trabajar y bueno, pues te vas a donde no te piden ningún doctorado, ya sabes, a lo más sencillo. Y pues un primo trabajaba en un restaurante y él fue el que me metió a ese restaurante como lavalosa.
¿Tú en este momento descubres como tu pasión por la comida o nada más lo veías una chamba?
No, yo trabajaba por trabajar, o sea, yo trabajaba como todos los indocumentados que viven en Estados Unidos, trabajar por trabajar, bueno, la mayoría. Yo sabía que teníamos que pagar renta, que teníamos que comer, vestir, y entonces pues mi objetivo era trabajar. En ese momento yo lo veía como un trabajo cualquiera.
Este restaurante se llamaba Georgia Grill, ¿no?
Ese se llamaba Georgia Grill.
Entiendo que un amigo tuyo de Puerto Rico te invita a otro restaurante de Eric Rippert, que ya era un chef muy reconocido. Tú entras a trabajar aquí. ¿Qué es lo que aprendes de este lugar?
Bueno, después de que mi amigo me invitó a este restaurante, porque se dio cuenta que yo tenía habilidades que según él, muy poca gente tenía, ajá, pues me metí a trabajar ahí, y ahí fue donde yo como que dije, wow, ¿qué es esto? Ya sabes, ver cómo estos eran como 30 cocineros vestidos de blanco, con gorros así blancos enormes, y como que todos en su propia onda, y unos se gritaban, y unos picaban, y otros cortaban pescado, y luego el repostero francés que no hablaba inglés, y o sea, eso me llamó la atención. Y ahí fue donde como más o menos como que dije, wow, o sea, yo quiero ser como ellos.
Y empieza a crecer tu carrera profesionalmente en este lugar, ¿no? Te empieza a ir muy bien.
Ahí yo trabajaba en los dos, en Georgia Grill en la mañana, y en el Brasserie Le Cos, se llamaba así, en la tarde, y de repente había ocasiones que yo les decía a ellos que quería cambiar, pero yo ahí tenía como algunos 17 años. Mira, yo viví una vida increíble, para mucha gente muy triste, para mí absolutamente no. Pues yo de niño crecí en el campo, trabajaba en el campo descalzo, me encantaba, era mi playground. Y entonces tampoco... Una cosa que es triste, pero para mí no, es que yo nunca tuve una infancia o una adolescencia. O sea, yo viví como adulto desde que era un niño. Porque mi objetivo y la forma en que yo veía la vida y la forma en que mi papá me pintaba la vida era, la vida es para trabajar. No existen los libros, no existen los juguetes, existe el trabajo. Entonces, tampoco tuve amigos. O sea, nunca tenía amigos. Tenía amiguitos que quizás veía un mes y después jamás en mi vida los volví a ver, porque migrábamos mucho, los de mi pueblo se quedaron en mi pueblo y después ellos también se fueron a Estados Unidos, pero para otras partes. Y entonces, justo en este momento fue donde yo empecé a tener amigos, pero amigos, seguro para ellos, también yo era una mala influencia, claro, ¿no? Entonces, a los 17 años, yo trabajaba... me iba muy bien, como dices, pero también encontré otra diversión con mis amigos nuevos de, ya sabes, vender droga, de robar coches, de pues hacer este tipo de cosas que hacen los adolescentes cuando tiene esta presión, ya sabes, de pertenecer a algo o a alguien. Y entonces, a los 17 años, casi a cumplir 18 años, ahí fue donde la vida te da este giro de 360 grados que necesitas. Y te la da para que tú veas, para que tú te pongas como en este momento y veas tu vida a través de lo que te está pasando y ver si hay cambio. Y hace mucha gente no cambia o mucha gente no quiere cambiar. En este caso, o sea, a mí me metieron a prisión 4 años.
Cometes el, pero no te agarran, tú te entregas, ¿no? Cometen un robo a mano sí. armada y tú decides entregarte sabiendo además que te iban a deportar después de los 4 años de prisión. Pues, porque haces esto.
Yo en ese momento no sabía que me iban a deportar, pero sí sabía que algo tenía que pasar. Es obvio que fíjate que yo no soy una mala persona, no me considero una mala persona. Obvio, todos tenemos nuestro carácter. Yo cuido mucho mi negocio porque yo trabajo muchísimo para mantenerlo. Entonces, para este momento de mi vida, como que dije, a ver, espera, yo no soy esa persona. Y las personas que estoy perjudicando en este momento no se merecen lo que yo les estoy haciendo. Entonces, sí, tienes razón, yo me entregué, yo sabía que tenía que pagar lo que hice, ¿no? Y así fue como terminé 4 años encerrado. Fueron momentos muy importantes para mi vida, tristes, pero importantes, porque ahí fue donde me di cuenta que todo lo que tú haces se va a reflejar en la gente que más amas. Porque al final del día, tú como ser humano puedes aguantar mucho, ya sabes, pero por ejemplo, psicológicamente estás devastado. Tu mamá, tu papá, tus hermanos, tu familia, las personas que más te quieren son las que más sufren.
Y ¿Crees que se puede ser feliz en la cárcel? ¿Tú fuiste feliz? ¿Consideras que fuiste feliz?
No se puede ser feliz en la cárcel. Aunque te voy a ser sincero, en Estados Unidos hay muchísima gente que prefiere estar en la cárcel porque ahí te dan 3 veces de comer, tienes un techo, tienes cama, tienes escuela, tienes todo.
Wow.
Entonces, hay gente, y a mí me lo dijeron, yo prefiero estar aquí que en la calle. En la calle me muero de hambre. Lo más difícil para mí no fue estar encerrado, ¿verdad? Lo más difícil para mí fue no poder abrazar a la gente que más quieres.
Estar con tu familia.
Exacto. Eso es lo más difícil. Pero al final te digo, en este momento estamos platicando, yo y tú, justo por ese incidente.
Totalmente. ¿Y cómo aprovechaste tu tiempo en este lugar?
Bueno, aprendí a leer un poco inglés, porque yo soy analfabeto. Libros, ya sabes que hay de romance o de lo que... Me gustan mucho los westerns de cowboys, entonces claro. Leía mucho de eso. Trabajaba, hacía las placas de los coches, aprendí a apreciar la vida. Y, o sea, no fue un momento así que tú digas, wow, quiero regresar. De hecho, es una de mis pesadillas, nunca se me va a olvidar. Pero te digo, o sea, yo en este momento soy...
Lo que eres por eso.
Por ese momento de tu vida.
¿Y sentiste en algún momento, porque entiendo que te meten aparte en una prisión de máxima seguridad, ¿sentiste algún momento riesgo de tu vida?
Sí, todos los días estás como viendo pues, tu alrededor, pero también es cómo te comportas dentro, porque pues, la gente, por su mayoría, que lo meten a un lugar donde supuestamente tienes que cambiar, siguen haciendo lo mismo. Entonces, no, o sea, esto es triste lo que voy a decir, pero eso a mí me ayudó mucho. En los 2 lugares donde estuve, porque primero estuve en uno de media seguridad y después cuando inmigración me puso un hold, que fueron los últimos 2 años, me subieron a super máxima seguridad.
Sí.
Y para mi suerte, ahí en ese lugar había amigos que yo tenía en la calle. Entonces, pues, hubo un tipo de protección. Aparte, lo que yo hacía es que yo trabajaba hacía un poco de ejercicio, me ponía a leer libros y se me iba el día y se me fue el tiempo.
Bueno, y adelantando un poco el tiempo, sales de la cárcel, te deportan a México, llegas a un país que prácticamente era ajeno a ti.
Sí.
¿Y qué pasa? ¿Qué ocurre?
Pues llego a México, a mi pueblo, con mi abuelo, y pues me pongo a trabajar el campo, a cuidar animales, así. Pero como a las 2 semanas de estar en México, me llama mi mamá y me dice, ¿sabes qué? Tu papá está enfermo y pues regrésate. Y todos nosotros conocíamos el problema, el perjuicio que podía suceder si a mí me agarraban durante el proceso de
cruzar.
Que
eran 20 años en la cárcel.
Federales. Y tengo todos los documentos y todo eso. Que la verdad es que los veo y... porque una de las cosas que yo tengo que... es que hasta lo malo, como que... no es que se me haga bueno, sino que me ayuda, ya sabes, a recordar esos momentos que fueron malos, pero bueno, al final los viví. Y entonces, pues me regreso. Afortunadamente paso bien, de ilegal, por segunda vez, tercera vez ya en mi vida.
¿Cómo cruzas?
Esta vez crucé por Coahuila, por Ciudad Acuña, Coahuila, y crucé en un taxi. Y me crucé en un taxi sin papeles. Todavía era un momento, todavía no sucedía el septiembre 11, que fue de ahí donde Estados Unidos puso una barrera más fuerte. Sí estaba difícil, pero bueno, crucé. Yo tenía un objetivo en la mente y es regresar a ver a mi papá.
Porque estaba muy enfermo de cáncer.
O sea, sí, pero yo no sabía.
Todavía,
a mí me dijeron que estaba enfermo, pero no me dijeron que estaba grave. O sea, me dijeron, está enfermo, regreso. Y entonces, pues crucé, ya sabes, de suerte. Llegué a Atlanta.
Pero dijiste, yo déjenme pasar, vengo a...
No, lo que fue es que yo pasé, me subí a un taxi y... pues me preguntaron, ¿no? Papeles, así. Yo tuve una pelea fuerte con mi papá, me vine a México como adolescente gringuillo, ¿no? ¿A qué escuela vas? ¿Dónde vives? Y yo no me puse nervioso. Fui aquí, fui allá. El de la inmigración me dice, a ver, espera. Va a entrevista al taxista. El taxista regresa, se sube al taxi, y me dice, me debes $200, cabrón.
Porque te hizo el paro al final, ¿no? O sea, pudo haber dicho que...
Sí, básicamente lo que le dijeron, ¿dónde lo recogiste? ¿O qué? ¿Cuál es el día? Él dijo, bueno, lo recogí en la calle como cualquier otro. ¿Algo te dijo? No. Nada. Ya más adelante, pues, me estaba esperando una hermana y su esposo. Y ya, pues de ahí me fui a mi casa con mi papá, descubrí todo el tema que teníamos encima y eso también me ayudó a mí mucho porque entonces también dije, este es el momento para que yo ayude a mi familia de todo el tiempo que les hice falta, de todos los problemas que les causé, porque yo fui a la cárcel 3-4 veces.
Antes de que te agarraran.
Antes, sí, o sea, por cositas mínimas, ya sabes. Ajá. Por esos rush que tú dices, crees, ya sabes, invisible, y tus papás te dicen, por favor, no. Y tú dices, sí. Esa rebeldía, ya sabes, de adolescencia.
Si no fuiste un adolescente fácil.
No, para nada. Entonces fue este momento para mí de recapacitar, de decir, a ver, yo puedo lograr cosas y necesito lograr cosas para echar andar mi vida y para ayudar a mi familia. Y ahí fue donde yo empecé a trabajar con estas personas que tú dices.
Y antes de contarnos eso, ¿qué le dirías a la gente que está pensando en cruzar la frontera, irse a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades?
Bueno, en Estados Unidos hay muchísimas oportunidades. O sea, yo el consejo que le digo a la gente, especialmente a la gente que entiende a México como país, es que hay muchísimas oportunidades. O sea, no es posible que en México haya una cantidad de extranjeros con negocios muy exitosos, ya sabes. Y no estoy hablando de tecnología, estoy hablando de cositas. Claro. O sea, de cositas, de una tiendita, de una panadería, de un restaurantito, de una, ya sabes, de todo lo que tiene que ver, de una huerta que vende orgánicos, de un proveedor de aguacates, ya sabes, de eso. O sea, en México hay oportunidades, simplemente hay que trabajar por ellas. Y Estados Unidos, si te vas a cruzar la frontera y Dios te ayuda a llegar sano y salvo, aprovéchalo, porque Estados Unidos es un país con oportunidades enormes. Aprovéchalo. Ya sabes, es un hecho, y por eso es que el expresidente de Estados Unidos, que es un inepto hasta para ellos, o sea, una de las cosas que decía no era tan falso, que en Estados Unidos hay mucha gente mexicana que se dedica a la delincuencia. Es verdad. O sea, es verdad. O sea, pero no tiene nada que ver con mexicano, es el humano.
Así como
en general.
Americanos.
Americanos de todos los colores y sabores. ¿Ok? Pero uno de los consejos que yo le diría al mexicano que cruza, que aproveche, que haga su dinero, ¿sabes? Que viva una vida correcta, porque Estados Unidos es un país como ilegal, vives con una mente muy, muy nublada. O sea, vives en un país donde no perteneces, vives en un país ilegalmente. No puedes hacer lo que puede hacer la gente normal. No puedes ir subirte un avión. No puedes ir a la playa de Miami si vives en Carolina. Ya sabes.
Vives con miedo.
Vives, ya sabes, el racismo es enorme, ya sabes, contra cualquier raza que no es blanca. Ya sabes. Entonces, aprovechen. Es un país que te deja. Yo tengo familiares allá que están ilegales desde hace mucho tiempo, que les va muy bien, pero muy bien, pero le echan muchísimas ganas.
Me encanta cómo en una entrevista dices que tú tenías que hacer todo mejor, o sea, sentías que todo lo tenías que hacer demasiado bien porque sabías que tenías esa desventaja, ¿no?
Totalmente, que te estaba persiguiendo. Totalmente, o sea, yo, a pesar de que la gente sabía que yo pues me dedicaba a hacer cosas ilícitas, o mexicano, me creía pandillero, ya sabes, una minoría, yo quería que la gente me viera por mi trabajo como si fuera igual que ellos, ya sabes, o superior.
Claro, y ahora en esta segunda etapa entras ya a trabajar en otro restaurante.
Sí.
Ahí es donde te hacen
el chef. No, bueno, entré a este restaurante que estaba muy cerca de mi casa. Es un grupo de restaurantero ya muy grande, se llama Sedgwick Group y Restaurant Group, y entonces yo entré a trabajar a un restaurante como cocinero. Inmediatamente me hacen subchef de este restaurante, y como a los 8 meses me ofrecen el trabajo de chef ejecutivo en otro restaurante que tienen o que tenían, que se llamaba Van Gogh, como el artista, que yo ya había escuchado mucho de él porque abrió a principios de los 90s, entonces yo ya trabajaba en otra parte de la ciudad, pero se escuchaba mucho este restaurante. Entonces, cuando me dijeron, me asusté un poco, pero al final pues, tomé el restaurante y ahí fue donde aprendí mucho de mí como cocinero.
¿Y cuánto tiempo estuviste en este...?
Bueno, a mí me deportaron en el 2000,
y 2017, ¿no? 2007 te vuelven a deportar.
Me vuelven a deportar. Me iba súper bien. Mi papá ya había muerto, ya había tenido un hijo, Maximus. Y en el 2007 me vuelven a deportar.
¿Tú estabas trabajando?
Sí, yo estaba trabajando.
En el restaurante en ese entonces.
Sí, llegó migración directamente por mí. Nunca voy a saber por qué o si ya me tocaba o...
¿Alguien te acusó?
O alguien, ya sabes, me entregó o Dios me está tratando de decir algo, ya sabes, tú no eres de este país. Porque aparte yo vivía deprimido, o sea, yo estaba deprimido, yo tenía 26, 27 años y yo vivía en un mundo, o sea, hermoso, pero en una jaula, o sea, en una prisión.
A pesar de que profesionalmente te estaba yendo ya increíble.
Sí, sí, pero yo, o sea, es que yo creo que la vida tiene, o sea, el éxito es muy bueno, la parte económica es mejor, pero yo creo que la libertad no tiene precio. Y en Estados Unidos, viviendo de ilegal, huyendo de la, de la ley, vives en la mejor, ¿cómo se llama? Vives en el mejor quote que existe para un mexicano de una canción de un grupo que yo admiro mucho, que es de música norteña, de los Tigres del Norte, de La Jaula de Oro. Eso yo lo digo porque es una realidad. Esa canción te pinta y te dice exactamente la vida de un mexicano en Estados Unidos. Es una prisión y vives en una jaula de oro. Tienes dinero, pero vives en una jaula. ¿Ya sabes?
Y entonces te deportan y llegas a México. Tratas de buscar un trabajo en Los Cabos, pero porque tú pensabas que iba a ser lo más parecido a la cultura de Estados Unidos, sí. Pero no consigues trabajo y en eso le
bueno, marcas. Sí conseguí trabajo, pero el trabajo que conseguí desafortunadamente para mí no era tan como bueno. Algo que quería yo, ya sabes. O sea, yo pues ya estaba deprimido otra vez porque estaba en México, en un país que no conocía, sin absolutamente un familiar, porque toda mi familia vive en Estados Unidos. Y me fui a Los Cabos, encontré este trabajo y pues no me fue bien. Me fue bien, pero no, pues no era algo para mí.
Y antes de pasar a la etapa de que entras a trabajar con Enrique Olvera, me queda claro que para ti la familia es lo más importante, ¿no? Lo dices y tus acciones lo han demostrado. Desde chico pues aportabas la economía de tu casa, arriesgas tu vida para ver a tu papá. Y me encanta también esta frase que dices en tu libro sobre tu hijo, Máximo. Cada vez que escucho Máximo, cada vez que digo Máximo, lo veo escrito, no veo el restaurante, veo a mi hijo. Entiendo que llevas como 15 años de no hablar con él ni nada y quería preguntarte si no es imprudente. ¿Qué ha pasado? O sea, ¿por qué crees que él no quiere saber de ti?
No es que no quiera saber de mí. O sea, en algún momento, pues yo lo lloraba mucho, ya sabes. Pero también, o sea, de repente, o sea, yo cuando me vine de Estados Unidos, cuando me deportaron, yo ya no estaba en términos muy buenos con su mamá. O sea, no te voy a decir que fue mi culpa, fue la culpa
de la vida.
Por X razón, ya sabes. Entonces, lo primero que yo hice cuando fue migración por mí al restaurante, la primera llamada que ellos te dicen, tú tienes derecho, fue lo primero que hice, es llamarle a su mamá. Y le dije, ¿te acuerdas lo que te dije que iba a pasar? Pues ya pasó, ya sabes. No, dice, oh Dios, oh my God, no te preocupes, Máximo va a verte, yo lo llevo, ya sabes. O sea, hasta este momento todo era, todo estaba muy bien, porque para mí lo más importante era Máximo. O sea, mi deportación no importaba, ya sabes. Y entonces pues llego a México, empiezo a trabajar en Los Cabos, después me vengo a México, empiezo a trabajar, y ya te cuento ahorita un poquito. Y yo sigo en llamadas con Máximo todos los días, ya sabes, Daddy, when you're coming home, when you come and see me, todo eso, ya sabes. Pero de repente un día cambio de teléfono y así fue. Y años pasaron, detectives privados, de repente.
Tú tratando de saber algo de él, porque sí, no sabías ni siquiera dónde estaba.
Lo que pasa es que después ya entendimos un poco, se casó ella con un militar. Y pues yo creo que pues cambiaron las cosas. Hace poquito una amiga que me ha ayudado mucho lo hizo amigo en Instagram y se hicieron muy amigos. Y pues después de años ella logró pues sacarle un poco de información. Y lo que él dice es que en su casa de él mi nombre no se puede tocar. Entonces yo, o sea, esto... Del 2007 estamos al 2022, yo no he sabido nada de él. Yo en algún momento dije, o sea, ya es suficiente, ya no le voy a llorar, ya no me voy a preocupar, las cosas pasan porque pasan. Si él en algún momento me busca, obvio yo con los brazos cruzados le voy a abrir. No hay absolutamente ninguna excusa, ya sabes, pero tampoco...
Puedes vivir.
O sea, yo también tengo muchas cosas de las cuales me tengo que ocupar. Nosotros hemos creado una empresa que tiene en este día 150 empleados. Somos una empresa que se dedica a el empleado.
Totalmente.
¿Sí me entiendes? Entonces, también yo tengo que preocuparme por eso. Son 150 familias. Si yo me deprimo por mi hijo que amo tanto, pues también ya sabes, voy a entrar en otro tipo de presión en la cual no quiero.
Y quiero hablar de tu equipo, pero antes que nada hablemos de la etapa en la que entras a trabajar con Enrique Olvera. Tú le marcas estando en Los Cabos, ¿y qué pasa?
Pues sí, empiezo a buscar otro trabajo mejor y...
Para esto te metes a Google, ¿no? Y pones de que hay...
Sí, sí, pues me puse a googlear así quién era, pues dónde trabajar, ya sabes, y para eso pues el único que salía era él. Y pues le llamé y para mi suerte él me contestó. Y me dio una entrevista al siguiente día, vine a la Ciudad de México, no era mi plan, pero bueno, llegué a la Ciudad de México, amé la Ciudad de México, amo la Ciudad de México, me encanta su cultura, no por nada ahorita está lleno de extranjeros que aman la Ciudad de México, es el siguiente París, el siguiente Londres, el siguiente Nueva York, la verdad, especialmente si lo mantenemos de esa manera, ya sabes. Pero bueno, pues sí, me da trabajo. Y para ese momento él asesoraba al Grupo Habitat. Entonces empecé a trabajar en el Condesa DF con Jorge Vallejo, que era el chef.
El Quintonil.
Exacto. Y entonces, pues sí, después de hacer lo que él me pidió que hiciera, que es trabajar en Condesa DF, abrir un hotel en Monterrey, que es Habitat Monterrey, y regreso a Pujol. Y ahí trabajé con él 3 años.
Y fuiste jefe de cocina. Ahí conoces también a tu esposa.
Ahí conocí a Gaby. Bueno, Gaby también trabajaba para el grupo, para Enrique Olvera, pero trabajábamos en el mismo grupito de los jefes de la asesoría de Enrique Olvera.
Ella es la parte administrativa, ¿no?
Ella es la cabeza de todo.
Claro, pero en ese entonces en
Lalo es el esclavo de la cocina. Mentalmente yo estoy obsesionado por un trabajo que me está matando.
Claro, pero también en ese entonces que están con Enrique ya estaba en un trabajo administrativo.
Sí, sí, sí. Ella era la gerente de alimentos y bebidas.
Muy bien. Y deciden, después de 3 años, que quieren tomarse un año, que ya querían abrir un restaurante, ¿no?
Sí, pero teníamos que conocernos bien. Ajá. Teníamos que conocernos bien y teníamos que también poner nuestras ideas encima, en la mesa, que hasta este momento, yo y Gaby, una de las razones por qué funcionamos tan bien es porque si yo digo azul o ella dice azul y decimos sí, claro. Si ella dice, ya sabes, lo que sea, o yo, es como que siempre estamos en el mismo...
canal.
Sí.
¿Pero crees que es un tema de que se apoyan 100%, más bien comparten la mismita visión hacia dónde quieren ir?
Totalmente. O sea, obvio, también tenemos nuestros, ya sabes, piques aquí y allá, pero pues, ¿qué pareja de negocios o qué pareja en general no tiene eso?
Y entonces se van a trabajar a un restaurante también de Olvera, entiendo.
No, nos fuimos a un lugar que yo visité cuando llegué a México en el 2007, un pueblito que se llama Verana.
Verana, en Jalisco.
Un pueblito que se llama Yelapa y el hotel se llama Verana. Es de una pareja de Francia y ella es de Francia y él es de Alemania. Y este hotel es mágico, 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 sigue abierto. Entonces yo y ella, yo le dije que yo había visitado este lugar, nos metimos a internet, a Craigslist, y había un vacante de una maestra de yoga, Gaby es maestra de yoga, y un cocinero. Entonces le dije, vámonos aquí, el trabajo va a ser muy relajado porque solo son, ya sabes, 8 horas, 9 meses del año, y ahí platicamos. Entonces vivimos, para mí ha sido uno de los momentos más grandiosos de mi vida porque vivíamos en la selva, en la naturaleza. El restaurante era para 10, 15 personas. Yo era el cocinero, Gaby era la mesera y la maestra de yoga y...
Sí, un sueño.
Entonces, el diseñador de nuestros restaurantes lo conocimos ahí. En ese, él fue de un huésped y nos hicimos amigos, nos caímos increíble y ahora él nos diseña nuestros restaurantes y es nuestro socio. Y entonces, después de 9 meses, regresamos a la Ciudad de México y empezamos a poner nuestra idea de abrir nuestro restaurantito, que en ese momento era un restaurantito de barrio, para la gente de la colonia, para la gente de la cuadra.
De 20 personas, ¿no?
Chiquito, sí. En ese momento creo que tenía 9 mesas. Y bueno, no, tampoco no fue fácil, ¿eh? Porque nosotros no teníamos dinero. El dinero lo básicamente lo conseguimos por ahí, ¿no? Un peso aquí, un peso allá. Y mucho del trabajo que se hizo dentro del restaurante lo hacíamos nosotros con las manos. Nos ahorramos pues mucho haciendo eso.
¿Y a qué le atribuyes el éxito de Máximo desde un inicio?
El éxito de Máximo, la verdad, es a la energía. Tenemos muy, muy buena energía positiva a la gente que ha trabajado con nosotros. Actualmente las dos personas que contratamos hace, ya vamos para 11 años, siguen con nosotros. Los dos primeros dos contratos siguen aquí con nosotros. El éxito yo creo que es a un amor a lo que hacemos, una obsesión a lo que hacemos. La gente, la mayoría de nuestros comensales que nos conocen saben que siempre estamos dentro de nuestros restaurantes, saben que nos importa que ellos vengan a comer y saben que nos importa la gente que trabaja para nosotros. No digo que somos perfectos y no digo que hay gente que no nos quiere y no digo que somos el mejor restaurante, como te dije, no es el objetivo, ya sabes. Seguramente hay muchísima gente que no les gusta nuestra comida, nuestro servicio, y seguramente hay mucha gente que ha trabajado con nosotros que no les gusta. Así es, la vida es así, ya sabes, la vida es así. Lo peor que puedes hacer es estancarte en una idea y tratar de con tu energía negativa bajar el sistema de los demás, ya sabes, porque esa misma energía que tú traes te va a llevar a nunca lograr nada, ya sabes, y que es lo que pasa hoy en día, ¿no? Con estas nuevas generaciones que están entendiendo, ya sabes, qué es lo que quieren hacer. Es que está increíble. O sea, todas las, el mundo tiene que cambiar. La mentalidad de la gente tiene que cambiar, ya sabes. Yo estoy de acuerdo que la gente quiera, ya sabes, encontrar el trabajo perfecto, trabajar más o menos. Está increíble, ya sabes. Pero al final del día, trabajo es trabajo, y si tú no le pones el empeño, y si tú no le pones amor, si tú no le pones energía positiva,
no sale.
No sale.
Y dime algo, ¿cómo es que cambia tan drásticamente tu visión inicial con lo que es hoy en día?
Nosotros no cambiamos por nosotros, nosotros cambiamos por el comensal. El comensal nos pedía más, ya sabes, el comensal nos pedía más volumen, más cosas, más trabajo, más comida de otro estilo, ya sabes. O sea, ellos nos fueron cambiando.
Y también hay una parte que también muchas personas con las que habías trabajado antes llegan a pedirte trabajo,
sí,
¿no? Que
es nosotros,
tú necesitas crecer.
Yo y Gaby nos dimos cuenta de algo increíble, porque a nosotros lo que queríamos es tener... el primer año de Máximo en Tonalá cerrábamos cada 3 meses, 2 semanas. Porque nosotros así lo queríamos, ¿no? Y un consejo que yo le doy mucho a los cocineros de hoy día es que tú puedes hacer el restaurante que quieras. De verdad, si tú le pones el empeño y si tú de verdad quieres este trabajo como lo que es, puedes hacer un restaurante de una mesa, de 2 mesas, de un comensal, de 10 comensales, de 500, abrirlo 7 días a la semana, 24 horas, 1 hora, lo que tú quieras. Pero hazlo bien. Y entonces, a nosotros, yo y Gaby nos dimos cuenta de que las personas que empleábamos en ese momento, la mayoría ya habían vivido en Estados Unidos y su objetivo era ahorrar dinero en Máximo para irse a Estados Unidos. Entonces nosotros, a ver, espera, si nosotros podemos crear una empresa donde les va bien para que no se tengan que ir a Estados Unidos, ¿por qué no lo hacemos? Y entonces los meseros les empezó a ir súper bien, los cocineros les empezó a ir súper bien, a todo el mundo le empezó a ir súper bien. Y yo y Gaby nos pusimos de acuerdo, vamos a emplear más gente, que eso es lo más bonito de este negocio. Aparte de que la gente venga y esté en nuestros negocios, una de las cosas que a nosotros nos da muchísimo gusto es que las personas que trabajan para nosotros ya tengan su casita, su cochecito, que sus hijos ya están yendo a la universidad, ya están, ya sabes, como también sentando una raíz en un país al que ellos le huyen. O sea, en México, a los 14 años, en las partes rurales de México, por su mayoría, ya están viendo la forma de irse a Estados Unidos.
Totalmente, no, y me interesa mucho porque muchos de los invitados que hemos tenido en Tripeando hasta mencionan empresarios, directores de fondos, que uno de los retos principales de cualquier negocio es retener y atraer al talento, ¿no? Y es algo que ustedes han hecho casi a la perfección aquí, como mencionabas, de las dos personas que empezaron a trabajar contigo desde un inicio, siguen los testimonios que se dan en el libro El Máximo, desde Doña Elo, que era la de limpieza en el Puyol, que ahorita se encarga de todo el comedor interno en El Máximo. Es muy inspirador ver que han creado eso con su equipo, ¿no? ¿Y cuál dirías que es el secreto para lograr eso, darles una mejor vida? Porque entiendo que aquí lograron crearles, o sea, que tuvieran la oportunidad de crear una vida en México donde no tenían que irse a otro lugar, pero ¿cómo lo lograron?
Bueno, mira, te voy a decir, no es fácil, ¿ok? Y tampoco no es fácil trabajar en un negocio como estos. Este negocio se considera uno de los más estresantes del mundo. Y no te voy a decir que nosotros somos santos y no te voy a decir que la gente no trabaja mucho, pero yo creo que una de las cosas que sí hemos hecho bien nosotros es pagarle a la gente lo que está trabajando y lo que se merece. Y yo creo que ellos ven eso. Y luego también yo creo que uno de los aprendizajes más grandes para ellos es que nos ven a nosotros, a mí y a Gaby, trabajar todo el día. Y entonces eso lo valoran mucho. Y como que ellos dicen, cuando yo tenga mi negocio, yo quiero ser igual. Porque ven no, cómo hemos crecido.
Pones el ejemplo.
Sí, no. Nosotros tenemos, por ejemplo, Lucho y Fer de Emilia, ellos trabajaron con nosotros.
Los de Galanga también, ¿no?
Los de Galanga también, en pareja. La ex repostera de aquí, de Máximo, que es una chava venezolana con una y su pareja que fue su chef aquí, que son venezolanos, se fueron a abrir su restaurante. Y esa es la idea de todo esto. Ellos ven una pareja de éxito. Cuando antes se decía, no puedes trabajar con tu pareja, no puedes mezclar esas dos porque vas a terminar pues peleándote, ¿no? Y la realidad es que no es, porque imagínate, yo soy los ojos de ahí atrás, Gaby son los ojos de acá, y la administración está pareja, ¿ya sabes? Y entonces ellos ven eso. Yo creo que el éxito de todo lo que hemos hecho nosotros es que estamos aquí, ellos lo ven, les pagamos bien, y entonces ellos se quedan tiempo. No todos, no te voy a decir que todos, sí. Y como dicen los empresarios, no es fácil, porque es eso. O sea, al final del día es eso. Y lo que hacemos nosotros y lo que vamos a hacer de aquí en adelante, nosotros ya no queremos abrir restaurantes de nosotros. Nosotros lo que estamos haciendo es creando un fondo para gente que sale de los restaurantes y que ya quiere abrir restaurantes. Ya sabes, porque la y les damos su restaurante y nosotros se lo administramos.
Wow.
Porque la mayoría de las gentes que te abren restaurantes nunca vas a ver tu dinero.
¿Y tú en qué te fijas cuando reclutas?
En algún momento yo quería a todo el mundo, o sea, a todos. Pero yo me di cuenta que no todos son para este tipo de restaurante. Entonces ahora lo que hacemos es que hay filtros, ¿no? Recursos humanos me manda un currículum. Yo veo que la gente sea apasionada, que eso es lo más importante. No me importa que no sepas nada, pero que te apasione la vida en general, no solo la cocina. Porque si tú no eres un apasionado de la vida, cualquier trabajo que hagas es un trabajo simple, ¿ya sabes? Entonces tienes que ser apasionado. Y luego también a mí lo que me importa mucho es que retengas un trabajo por tiempo, ¿ya sabes? Porque, por ejemplo, una de las cosas que yo hago con mis jefes de cocina, pues paramos ahora por pandemia, pero lo que yo hacía en los años anteriores, que ya lo vamos a retomar este año, yo les digo a ellos, ustedes viven aquí. Nosotros nos vemos más que ustedes ven a sus parejas, a su familia. Pero yo quiero darles algo que ustedes les va a ayudar muchísimo, tanto en su carrera como en su mente. Escojan cualquier lugar del mundo a donde se quieran ir 3 meses al año. ¿Ok? Hacen prácticas, ya sabes, mitad del tiempo trabajan, mitad del tiempo hacen lo que ustedes necesitan que hacer. Entonces, los hemos mandado a Japón, a Londres, sí. Los hemos mandado a todos estos lugares para que no sea todo Máximo.
Y tú también mencionas que para ti viajar ha sido una parte importantísima para tu cocina y para inspiración. Y
no, es que imagínate, yo sí, seguro has visto este tipo de lugares rurales. O sea, para que te imagines de dónde vengo yo de niño dormía en el suelo. Feliz. sea, yo vengo de estas zonas rurales con extrema pobreza y extrema riqueza de alimentación, donde el dinero no era necesario. O sea, para yo, cuando yo necesitaba algo de comprar algo X, lo que sea, yo llevaba maíz, yo llevaba frijol, con eso compraba. O sea, para que tú entiendas de dónde vengo yo y a dónde he llegado, es un mundo totalmente distinto. Entonces, cuando yo voy a estos lugares mitológicos de los cuales la gente habla, como Londres, como Copenhagen, como, o sea, para mí es, o sea, yo prácticamente es como un logro que todo el mundo puede lograr. Ya sabes, especialmente al nivel que nosotros lo hemos hecho porque trabajamos para ello. O sea, no es como que la gente nos paga viajes o nos da esto. No, nosotros trabajamos para ello.
Y ahorita que hablabas de, bueno, del trabajo con tu esposa, de la pasión de, en general, de tu equipo, con todos nuestros invitados también hablamos del amor. ¿Tú cómo defines el amor y para ti qué es el amor?
Bueno, para mí el amor es vida. Para mí el amor es la tierra. Para mí el amor es un poco difícil de describir porque en mi mundo nunca se expresa el amor. ¿Okay? Yo el amor lo empecé a conocer ya de adolescente o hasta de adulto. Porque donde yo soy, la gente sí se ama, pero la gente nunca se dice que se ama porque es una debilidad. ¿Okay? Entonces, para mí el amor es la vida. Para mí el amor es las personas que te rodean, que de verdad te quieren genuinamente.
Qué bonito. Y hablando de la comida más como un placer y no como negocio, ¿cómo describes una comida ideal?
Uy, una comida ideal es simple, natural y de la tierra. ¿Ok? Y el platillo de 4 estrellas y no de 3 estrellas es un plato de frijoles de rancho del mismo año, porque eso es muy importante, y que sean orgánicamente o naturalmente sembrados. No necesitas nada más. Y una tortilla recién hecha con un maíz 100% mexicano natural, o sea, criollo.
De acuerdo.
El platillo, o sea, eso es lo que quiero que den, eso es lo que di en mi boda y eso es lo que quiero que haya en mi funeral.
Muy bien. Y Lalo, para terminar ya la entrevista, ¿algunos de los restaurantes en el mundo que más te han impresionado?
Me sigue impresionando Puyol, me sigue impresionando Elena Reigaras en México, que hace unas cosas espectaculares y aparte mexicanizándose, que eso está increíble.
¿Restaurantes favoritos en México?
Fondas, bueno, ya dije los que me impresionan. Ajá. Pero la Fonda Margarita, así es un lugar al que yo amo, porque me recuerda a la comida de mi rancho.
Muy bien. ¿Y cuál es tu estación del año favorito?
El invierno, porque el frío me encanta.
¿Algún libro o película que te encante?
Uy, muchísimas. Muchas. Pero una que así se me viene a la mente es esta de Morgan Freeman, que se llama Shawshank Redemption, cuando están en la prisión y ya sabes. Y no por la prisión, simplemente la vida en general. Olvida lo de la prisión.
Sí, sí, claro. ¿Y comida favorita que no sea la mexicana?
Italiana.
¿Lugar favorito para viajar en México?
Oaxaca.
Pues muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Monitox, el otro lado de la moneda, es uno de los podcasts de inversiones y finanzas en español más escuchados en Latinoamérica.
Los 3 co-hosts tenemos una experiencia conjunta en el sector de más de 45 años.
En Monitox revisamos la coyuntura económica, financiera y política y muchos temas más.
Todo con un toque de cultura y de humor único en el mercado latinoamericano.
Escúchanos en tu plataforma de podcast preferida todos los lunes y miércoles, llueva, truene o relampaguee.
Sintonízanos, sé parte de la mejor comunidad del mundo hispanoparlante en finanzas y ponte al día con Monitox, el otro lado de la moneda.